aquí con nosotros el doctor César Cabañas. Nos visita el doctor, es urólogo. Dice, justo llega el doctor Cabaña, estábamos hablando del comisario Cabaña, del otro Cucho Cabaña, y dice, últimamente mi apellido no está bien visto, pero usted Cabañas rescata a todos.
Decente.
Rescata a todos. ¿Qué tal, Ike? ¿Cómo estás?
Pero un placer de compartir con ustedes, de compartir esta tarde, y gracias por el tiempo y por la disposición de hablar un poco de este tema que estamos... En campaña.
Que estamos en campaña. Arrancó el mes de noviembre y es el noviembre azul.
Noviembre azul, sí.
Por eso tenemos todos acá el distintivo con el bigotito. Está bueno, sí. Lo del bigotito. Bueno, pero un problema...
Perdón que te interrumpa. ¿Sabes de dónde nace eso?
¿De dónde nace?
Nace en el año...
Bien cerquita, doctor, para que se te escuche
nace
perfecto.
Nace en el año 2003, en Australia.
Ajá.
¿Por qué? Porque un grupo de amigos tenían un amigo dentro de ellos, dentro de ese grupo, que tuvo cáncer de próstata. Entonces, y aparentemente no tenía muchos medios. Entonces ellos querían llamar la atención para ayudarlo. ¿Y qué hicieron? Cambiaron de look. Se dejaron crecer los bigotes, etcétera, todo. Y ahí comenzaron y, no sé, la parte azul es más o menos porque va hacia el hombre, qué sé yo. Y era una mezcla de mustache, que es en inglés.
Claro, bigote.
Y noviembre. Entonces se llamó, el movimiento se llama Movember.
Ahí
comienza, ¿verdad?
¿De qué año fue, me decías?
2003, en Australia. Y sabes que es una de las, creo que está entre las 500 y 600 ONGs en el mundo de mayor prestigio y mayor seriedad.
Qué bueno.
Casi en 25 países se festeja, o sea, no se festeja,
se recuerda.
Y se hacen recaudaciones justamente para la ayuda de lucha contra el cáncer de próstata.
Ahora, que yo recuerde, este es el primer año que decimos Noviembre Azul, o ya en años anteriores apareció...
No, en años anteriores hicimos también, pero muy, muy apocado.
Ah, claro.
Ahora, yo creo que vine acá una
vez,
hicimos una cosa así muy sencillita,
claro.
pero... Ahora decidimos...
Yo creo que los muchachos vieron y mira, las chicas con su octubre... ¿Por qué nosotros no? Y bueno, copiaron...
Está bueno. Y justamente la Sociedad Paraguaya de Urología es la que inicia esta campaña, ¿verdad? Y como nosotros somos también miembros de la Confederación Americana de Urología, entonces es una directriz un poco de que tratemos de que en cada país de promocionar y de ver, y sobre todo de acercar y dar a conocimiento de que el hombre tiene que también tener su mes y tiene que también tener cuidarse un poco. Porque ya se con la médico, ¿verdad?
Sí.
Ya
digo, sí. Está ahí la, no, y el hombre no aún es mucho más reacio.
Y nos creemos de hierro, pues.
Nosotros claro.
Nos creemos que todo podemos superar, pero no es así.
Que son imbatibles, que no les va a pasar nada. ¿El cáncer de próstata en Paraguay es la causa número uno de muerte en hombres o no?
Número dos.
¿Cuál es la número uno?
Y la número uno creo que sigue siendo colon.
Sigue siendo
de
colon.
Solo cáncer,
sí.
Ajá. Y entonces la segunda causa es el cáncer de próstata.
Probablemente sea el cáncer de próstata, ¿verdad? Ajá. Hay registros, pero los registros, si bien hay algunos registros oficiales, lo que nosotros también queremos es que haya un registro nacional, y se está haciendo ahora, ¿verdad?, de tumores. ¿Por qué? Porque... Lo ideal sería que si yo tengo un paciente, yo recibo un paciente con cáncer, lo reporte al ministerio, con su número de cédula, con NN, algo por decirlo, pero de tal manera que el ministerio vaya acumulando esa información y nos diga, bueno, mire, en el 2018
hubo tantos
todos
casos.
Los urólogos, todos los servicios de urología del país, sean públicos, privados, reportaron esta incidencia. Y ahí vamos a poder hablar realmente de unas cifras reales.
Claro.
De momento son todas cifras que traspolamos, ¿verdad? Internacionalmente y mundialmente se sabe que uno de cada siete hombres
va a tener cáncer de próstata.
O sea, tenemos el riesgo de tener cáncer.
Uno de cada siete.
Probabilidades de supervivencia con un cáncer de próstata.
Con un cáncer de próstata la sobrevivencia generalmente es larga. Tiene una sobrevivencia larga.
Okay.
La gente nomás considera a veces que cáncer ya es igual que mañana
te morís.
No es así. Justamente esta campaña lo que nosotros buscamos es la detección precoz, porque en la detección precoz, si nosotros diagnosticamos a tiempo o en sus estadios iniciales, tiene un 95% de curación o más.
Altísimo.
Genial. ¿Y por qué los muchachos no quieren ir? O sea, yo voy a hacer esta pregunta porque me están consultando acá. ¿Cuál es el problema? Vos hablando, doctor, con los pacientes, te confiesan porque, sí, quizás los hombres tenemos no nos gusta ir al médico para cualquier cosa, ¿verdad? Para cualquier consulta, pero en particular para, bueno, que nos palpen, para que estas cuestiones, está como, es complicado, ¿verdad? Entonces, te lo confiesan abiertamente, doctor, por ese lado quizás viene que muchas veces son detectados casos muy tarde, lastimosamente.
Así mismo, lo que ocurre es que tenemos el tabú, que es la palpación de la próstata. Uh-huh. Y la palpación de la próstata es una cosa relativamente sencilla, es rápida, menos de 30 segundos. Claro. A veces puede no ser necesario hacer. Uh-huh. ¿Por qué digo eso? Porque lo que primero hacemos en la secuencia de nuestro estudio es hacer un análisis de sangre, que se llama el PSA o PAS por su sigla, o el antígeno prostático específico. Si yo tengo una persona de 65, 70 años que tiene un PSA cero hoy en día,
ni hace falta hacer la palpación.
Ni hace falta hacerle la palpación, claro, ¿verdad?
¿A partir de cuánto, digamos, es necesario o ya llama la atención por lo menos?
Y llama la atención cuando se acerca en el rango superior, que sería de 0 a 3 o de 0 a 4, cuando llega a 4, a 3, ¿verdad? Y también a veces, aunque esté dentro del rango, con la velocidad que sube. Vamos a suponer que en el 2015 tuvo un PSA de 0, en el 2016 tuvo un PSA de 2, y en el 2017 tuvo un PSA de 3.
Eso llama la atención.
Eso llama la atención. Sigue estando dentro del rango y llama la atención. Entonces, es un poco ahí el juicio clínico del médico, es decidir hacer o no una palpación, ¿verdad?
Pero además, el tema de la palpación también está asociado a una cuestión cultural, doctor, ¿no? Yo creo que pasa más por ahí, porque supongo que ni siquiera tiene que ver con una cuestión dolorosa.
No, tampoco es dolorosa, ¿verdad? Es incómoda, pero, claro, pero hasta quien ahí, más, quien menos, llega a los 50 o 60 años, ya se habrá hecho una colonoscopia.
Por ejemplo.
¿Verdad? Que es mucho peor.
O que en realidad ni siquiera, claro, ni siquiera es... Me parece importante, a propósito que metiste el tema, que la colonoscopia ni siquiera tiene que ver con una cuestión dolorosa, porque en realidad es un procedimiento donde te duermen, ¿verdad? Sí. Te dan una, no es profunda, no es una anestesia profunda, y vos no te acordás de absolutamente nada, o sea, te despertaste unos minutos después y terminó el procedimiento. Yo creo que es mucho peor lo que tenés que hacer para prepararte para la colonoscopía que la colonoscopía en sí.
No, ¿por qué me refiero a la colonoscopía? Porque está bien, te duermen, ¿verdad? Pero los muchachos pues creen que el ano tiene himen, ¿verdad?
Claro, y
que, pero que ya sí, le pusieron un tubo más grande, ¿verdad? O sea que el dedo pues ya no es más...
Pero está bien explicar así, hablar a tal cual, ¿verdad?
Los muchachos acá, los camarógrafos,
en no, fin, la cara. No, y vos que por eso yo le decía a la gente... Desde el arranque del programa, pregunten sin temor, porque yo supongo, doctor Cabañas, que a vos te pasa en el consultorio que la gente como que tiene un poquito de vergüenza de preguntar algunas cuestiones, porque somos vergüenzudos en estos temas que tienen que ver con nuestra intimidad, un poco por una cuestión cultural también, ¿verdad? Pero esta es la oportunidad, entonces vamos a hablar así, sin pelo en la lengua, Euclid, como tiene que ser. Y ya quiero ir directamente a las preguntas de la gente, porque si no después me dicen, vos pedís que hablemos, que preguntemos, y después nos preguntás al doctor. Me pregunta acá un señor, ¿desde cuántos gramos es operable la próstata? Pregunta, por ejemplo.
La próstata no... A ver, la próstata normal en un joven, así como Juan, probablemente tendría entre 20 y 25 gramos.
Ya.
Eso es lo normal en una persona. A partir de los 50 años comienza a crecer, tiene un crecimiento la próstata, ¿verdad? En algunos más, en algunos menos, ¿verdad? Eso se cuantificamos nosotros en gramos, puede llegar. El otro día, por ejemplo, operamos un paciente con 230 gramos de próstata.
Ah, la gran
siete. 200, pero una...
Gigantesca.
Pero enorme.
Sí.
¿Y cuánto tiempo caminar? Vivió con eso?
Y vivió bastante mal mucho tiempo porque ya le causó insuficiencia renal y todas esas cosas. Esa, por lo menos en mi experiencia, es la más grande que operé. Y realmente el tamaño importa más para nosotros como la vía para operar antes de que qué tamaño es para operar. Aquí lo que voy es que lo más importante son los síntomas que uno tiene. Porque pueden existir próstatas muy grandes.
Pero próstata, sin síntomas.
Claro, la próstata puede ser como un pomelo y deja pasar la orina en el medio y el paciente no tiene ningún síntoma.
¿Cuáles son los síntomas a propósito? Porque esa es una de las preguntas que también me hicieron. ¿Cómo uno tiene que empezar a preocuparse o cuándo uno debe empezar a preocuparse?
Si hablamos del crecimiento benigno, que es lo más frecuente de la próstata, generalmente ocurre esfuerzo para orinar, el calibre del chorro es muy débil, sensación de no haber orinado todo. No se va a un partido, se va en el primer tiempo a orinar al vestuario y comenzó el segundo tiempo y uno está todavía, o ya tiene ganas
de ir. Tiene ganas de ir de vuelta, claro.
Esos son los síntomas
que tienen que llamar la atención.
Que tienen que llamar la atención para que
para consultar.
Pero ese crecimiento prostático que causa esos síntomas puede ser maligno o benigno. Si es benigno, en el 80% de los casos, perfecto. Pero si es maligno, ya estamos tarde. Ya llegamos tarde. Por eso es que no hay un signo que pueda decir, bueno, yo tengo este o ahora oriné un chorrito, este es un cáncer. No puedo decir. No existe eso.
Bueno, sigo con las preguntas de la audiencia. Dice para el doctor, ¿cuánto tiene de validez el análisis de sangre que me hago para saber acerca de cómo está mi próstata? Ya me hice 3 veces el análisis y me salió todo bien, dice Julián Ojeda, y tiene 59 años.
Y una vez por año.
Una vez por año es suficiente.
Dentro del límite es suficiente, sí. Ya. Eso es lo que he recomendado.
Acá ¿y con ese análisis de sangre sería suficiente o usted recomienda que también...?
No. Si no tiene síntomas y el análisis de sangre está dentro de los límites normales, probablemente no tenga...
Ningún problema. Okay.
Pero debería consultar para ver si es que amerita o no hacer otro estudio. Puede ser una ecografía o inclusive la palpación.
Pregunta el señor, dice, buenas tardes, si la próstata ha sido extirpada... ¿Ya no puedo contraer cáncer?
No, mentira.
Entonces puede contraer cáncer.
Puede contraer cáncer.
¿Dónde? Si es así, ¿qué cuidado se debe tener y si hay algún síntoma? Pregunta.
Imaginariamente vamos a hablar del crecimiento benigno. Vamos a suponer que es una naranja.
Okay.
¿Verdad? Y cuando se opera la próstata por un problema benigno, se saca toda la pulpa. Entonces queda la cáscara y la parte blanca.
Ok.
Y de esa cáscara, de esa parte blanca, ahí crece el cáncer. Por eso uno que se operó de la próstata tiene que seguir haciendo sus controles, porque puede aparecer un cáncer después. Esa operación de próstata no previene un cáncer.
Okay,
igual tiene que seguir haciéndose su control de sangre, el PSA, rutinariamente, anualmente.
¿Y hay alguna forma de prevenir contraer? Porque, qué sé yo, lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? El cáncer, qué sé yo, de mama, son cosas que uno no puede prevenir. Claro. Lo único que puede hacer es detectarlo lo antes posible.
En
el caso de cáncer de próstata, tampoco, qué sé yo, no usar la ropa interior muy ajustada, qué sé yo, no sentarte de esta forma. Hay como muchos mitos también.
Hay más mitos que verdades.
Sí.
Lo que pasa es que el cáncer de próstata no es prevenible. Yo no puedo prevenir el cáncer de próstata. Yo no te puedo decir. Hay factores de riesgo.
¿Cuáles serían esos factores?
Y los comunes generalmente a todas las enfermedades.
Claro. La obesidad.
Tabaquín, obesidad, alcohol, etcétera.
Herencia.
Sedentarismo.
Y lo más importante de todo, dentro de todos los factores, y lo que hay que tener en cuenta es la herencia, la genética. O sea, si yo tengo mi papá que murió de cáncer de próstata o un cáncer del árbol urogenital, tengo una mamá que tuvo un cáncer de mama o cáncer de ovario, si tengo un hermano, uno de los dos tenemos un gran riesgo de tener cáncer
de próstata.
¿Verdad? Entonces la herencia es hoy en día
el factor más determinante.
Uh-huh. Y los otros factores son, aunque hay factores llamativos, ¿verdad? Por ejemplo, en los asiáticos, el cáncer de próstata es muy raro, no es frecuente.
Sí. ¿Y a qué se debería? ¿La alimentación?
Alimentación, todo el mundo creemos y en todas las revistas está. ¿Pero qué pasa de ese asiático? Se muda a Estados Unidos y tiene la misma chance de que un americano de tener cáncer de próstata.
Bueno, pero entonces probablemente tenga que ver con la alimentación, porque la alimentación en su país de origen es mucho más estricta, digamos, que esa alimentación que puede que tenga algún tipo de adaptación, pero ya no es lo mismo. O sea, probablemente tenga que ver con eso, puede que tenga
la carne roja, la carne, ¿cómo se llama?
Ellos consumen muchísimo ajo, por ejemplo, doctor, ¿verdad? Los orientales consumen muchísimo ajo.
Y muchas verduras, ¿verdad? Lo que sí está demostrado es que el tomate, por ejemplo, tiene una sustancia que se llama licopene y sí tiene un efecto protector sobre las células prostáticas, ¿verdad? Pero yo no te puedo decir, ¿sabes qué?
Comer 3 kilos de tomate al día y no vas a tener cáncer de próstata.
O comer un tomate al día o comer un ketchup, ¿verdad? Al día y bueno, pero... con eso no te garantizo que...
Claro, no hay fórmulas mágicas tampoco en esto, y de pronto es bueno reiterar eso.
Lo que sí podemos hacer es disminuir los riesgos de que llegues a tener un cáncer de próstata, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos con estas campañas, ¿verdad? Tratar de que los riesgos sean menores de tal manera que si consulta precozmente, claro, o si consulta regularmente, lo más probable es que su riesgo de tener cáncer sea menor, ¿verdad?
De vuelta a la pregunta que tiene, sí, que ver un poco con los mitos, con esta cuestión cultural, y pregunta, ¿cuál es el urólogo que tiene el dedo más fino? Porque asusta la mano del doctor, sí, Cabañas.
Hay que verlo, sí. Hay que verlo venir al doctor Cabañas, yo te digo, con esa mano.
Una impresión.
Rubén Rodríguez hace esa broma.
La mano del doctor Cabañas.
No, para nada.
Acá le...
menos que un colonoscopio.
Dice, pregunten por el Leuprolide.
Leuprolide es una sustancia que se usa en el tratamiento del cáncer de próstata.
Uh-huh.
Un tratamiento en el cáncer de próstata avanzado. Uh-huh. Por eso que decía también que en qué se beneficia diagnosticar precozmente. Se beneficia diagnosticar precozmente en que puede haber curación. Si la enfermedad progresa, nos vamos a este medicamento, al Leuprolide, nos vamos a otro
que ya es medio paliativo nomás, ¿o no?
Podemos hacer dejar que el cáncer esté silente, ¿verdad? Que no se manifieste, okay, que no progrese. Pero eso cuesta dinero. Y puede costar,
o sea, este
mucho.
Medicamento puede ayudarnos en este sentido,
sí, nos
pero
ayuda,
estamos
no,
hablando de un medicamento carísimo.
Nos ayuda, no demasiado caro, no, pero nos ayuda. Nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso una vez le decía yo a Euclide que los urólogos tenemos ya 2 premios Nobel en nuestro haber y los abogados todavía no tienen premio Nobel.
Entre paréntesis.
Le dije una... Nosotros cuando matamos le dejamos en la calle.
Hay cada caso.
Hay cada caso.
Pero ¿por qué digo eso? Porque en el año 50 el primer premio Nobel que ganó de medicina, el doctor Jan descubrió que la castración reduce o aminora o no hace progresar el cáncer de próstata. ¿Y en qué consiste la castración? Consistía
castración
quirúrgica,
quirúrgica, sí,
que era sacar la parte interna del testículo, ajá, que es la productora principal de testosterona.
Sí.
Y con eso se hacían los tratamientos durante mucho tiempo.
Pero le invalidabas como, digamos, no tenía ningún tipo de actividad sexual.
Claro, no tenía ninguna actividad sexual, nada, le invalidabas para siempre.
Tipo los eunucos.
Así sí, mismo. Sí. La historia de los eunucos te voy a contar después.
Dale, por favor. Dice, tengo 33 años, quisiera saber si existen datos acerca de casos de próstata a mi edad, es decir, antes de los 40 años, es una de las preguntas que hace este oyente. A ver, dice, buenas tardes, solo una consulta al doctor Menchi. Sí, ¿qué de cierto es que teniendo 2 o 3 actividades de relación sexual a la semana, esto ayuda a la próstata, ya que hablamos... A calzón quitado, me dice Ángel, por supuesto, de eso se trata y estábamos a punto de hacer esa pregunta. Buenas tardes, el doctor puede pasar su número al aire, por favor, le vamos a consultar. Me dicen que no, yo les voy a pasar, después me va a pasar el doctor y yo paso aquí,
sí,
a la persona que ha pedido. Buenas tardes, Menchi, doctor, ¿es recomendable la graviola o guanaba para la próstata?
Guanaba,
y Oscar corrió por el tema de hoy, dice. No, para
no,
nada.
Oscar
es una persona muy... Ya fue a visitarla al doctor Cabañas
este paciente.
Año. Sí.
Sí,
el doctor todavía está en IPS, dice, ¿cuáles son los locales?
Ya está check out, ya sabe.
Ya está check out, ya pasó por
el... El doctor Cabañas es un capo, mis respetos, dice también otro oyente. A los 50 me fui al urólogo y tenía calcificaciones en la próstata y según él la próstata estaba de tamaño normal de un joven de 25, ergo no me quiso palpar. ¿Las calcificaciones son o no un problema? Pregunta este oyente. ¿Desde qué edad un hombre debe consultar? Otra de las preguntas que nos hacen. Buenas tardes, ¿cuáles son los primeros síntomas? Ya habló el doctor, pero podemos reiterar porque hay gente que se va sumando recién ahora al programa. Vuelven a preguntar cuáles son los síntomas del cáncer de próstata. Dice, buenas tardes, una consulta para el doctor. Mi padre falleció de cáncer de próstata. Yo tengo 30 años. ¿Ya me debería hacer algún tipo de estudio o a los cuántos años de edad sería recomendable para mi caso? Gracias, saludos. Buenas tardes, ¿incontinencia puede estar relacionado a cáncer de próstata? Dice, eran jugadores de rugby. un gran jugador de la selección de Australia contrajo, lo que estabas contando vos, y que contrajo cáncer de próstata. El tema es cambiar de pinta para llamar la atención, dejarse el bigote, la barba, y quienes ya usaban bigote o barba se la dejaban más larga. De ahí que rugbyers australianos y luego otros con pintorescas y tupidas barbas o bigotones a la antigua, complementa lo que ya nos contaba el doctor Ike Cabañas. Señora Menchi, a la mesa, buenas tardes. Una consulta para su invitado. Desde el momento en que en urgencia del Hospital Barrio Obrero se negaron a colocarme una sonda para vaciar mi vejiga, que estaba súper recargada, produciendo mucho dolor por no evacuar, ya superado ese mal momento, estoy con varios estudios, ecografía cada 40 días y la receta médica Dutamsina Plus 0,9 mg. La inflamación de la próstata no mejoraba. Recurrí a otro urólogo, me cambió de medicamento, hoy estoy medicado con Secotex de 4 miligramos. Su opinión, por favor, dice. Entre tantas otras consultas realmente
explotó
impresionantes.
Hoy el
y como
celular.
Euclides, a propósito, siempre estamos ocupándonos de temas que tienen que ver con la institucionalidad de la República, cosa que, por supuesto, debe ser así y es muy saludable. Pero qué importante es también de tanto en tanto ocuparnos
la
de
estos problemas. La institucionalidad del cuerpo.
Exactamente, ¿verdad? Qué necesario. Y nos damos cuenta por la cantidad de preguntas de la gente. Doctor, le escuchamos.
Bueno, vamos por el de 33 años, no nos hace falta que se haga controles. Nunca he visto.
¿Cuál fue el caso más joven que,
viste,
doctor?
Yo he visto fue de 53 años.
Ah.
Pero por encima de 50.
Por encima de 50, sí, entonces. Yo, 33, quédate tranquilo.
No, 33 no hay caso. Lo de las actividades sexuales, hay mucho mito, hay mucho tabú, algunas series bibliográficas hablan de esto, ¿no? Una leí la otra vez, uno que hablaba de 21 eyaculaciones al mes.
Ajá.
Pueden prevenir. Evidentemente la eyaculación es ayuda en el sentido de que estimula la contracción y la excreción del líquido de la próstata.
Ajá.
Por lo tanto, es algo que sí, ahora que sea preventivo, es muy difícil, ¿verdad?
Ajá.
Lo que sí lo que pasa es que se hacen encuestas, ¿verdad? ¿Por qué surge todo esto?
Claro.
Vos entras en un hospital, tenés cáncer de próstata y te dan un cuestionario.
Más cerquita, doctor,
por favor. Te dan un cuestionario, ¿verdad? Y te dice, usted toma, usted fuma, usted bebe, ¿cuántas veces? Y así se van cargando cosas. Entonces, al final, dice, de los 1,000 tipos que entraron hoy con cáncer de próstata, 60% fumó, 80%...
¿Qué características se repiten, digamos, en las personas que
finalmente tienen? Y ahí van saliendo las estadísticas, ¿verdad? Y en una estadística, creo que esta fue europea, donde saltó de que sí, los que tienen mayor cantidad de actividad sexual tienen menos probabilidad de tener cáncer
de próstata.
Sí.
Que puede ser actividad sexual o masturbación.
Masturbación,
también,
claro. No, acá lo que hablamos exclusivamente
de
la eyaculación. Claro. No hablamos otra cosa.
Sí.
Lo que preguntó, de acuerdo al número de teléfono, eso, tenemos la página web, que es www.spu.org. Ahí está, tiene un link donde están todos los urólogos, miembros de la Sociedad Paraguaya de Urología y certificados por la Sociedad Paraguaya de Urología, con un breve currículum, con su dirección, dónde atienden, etcétera, etcétera. O sea que toda la información
está
la
ahí.
Pueden tener ahí.
Uh-huh.
¿Alguien preguntó sobre el IPS?
Exactamente, sí. Sí,
yo
si seguías estando en el IPS.
Ya me jubilé en el IPS,
ya no estás
hace
ahí.
Un año.
Ajá, recién.
Lo de las calcificaciones.
Las calcificaciones primero, sí.
Calcificaciones, sí, es bastante común, no implica ninguna enfermedad, no implica un precursor de cáncer ni nada por el estilo. Las calcificaciones, lo que probablemente habrá ocurrido es que en algún momento la próstata tiene tres enfermedades. Una enfermedad que es infecciosa o inflamatoria, que se llama la prostatitis. Otra es la hipertrofia de la próstata, la hipertrofia benigna de la próstata, la que causa problemas. Y la tercera es el cáncer de próstata. Esas prostatitis muchas veces pueden pasar inadvertidas. Y esas, cuando se curan o cuando se resuelven, forman pequeñas calcificaciones. Entonces uno tiene unas calcificaciones. Pero no es ninguna enfermedad grave, no es que amerite un tratamiento urgente ni nada por
Perfecto.
El estilo.
Una cosita más.
Lo de la genética,
sí.
Este señor, que su papá murió de cáncer de próstata, a los 45 años tiene que comenzar
a hacerse controles.
Él y los hermanos, pasando 45 años.
Uh-huh.
Y el que no tiene ese antecedente, a partir de los 50 años.
Perfecto. ¿Algo más?
La incontinencia. La incontinencia, sí puede ser un síntoma de de un crecimiento prostático. ¿Qué es lo que pasa? Es como aquel cántaro de agua que teníamos antes en las casas, en el cual se llenaba y caía despacito, sí, ¿verdad? Bueno, la misma cosa ocurre cuando se llena la vejiga y no puede evacuar todo, entonces orina, lo que decimos nosotros, por rebosamiento. Ah, entonces pierde orina,
ahí se da la incontinencia.
Es la incontinencia. Y la otra es la incontinencia de urgencia, que a veces no puede atajar y tiene que parar en cualquier lado a orinar, ¿verdad? Ese también es otro tipo de incontinencia. Y en cuanto a los medicamentos que este señor recibió, sí, está correcto, me parece que correcto su tratamiento. Ahora, no sé nomás si está con sonda todavía o no, ¿verdad? Pero si está con sonda, no amerita que tome este. Si no está con sonda, sí.
Una preguntita acá me hace una señora, dice, hola, doctor, a ver, comente qué es el método nuevo para operación de próstata con green láser, láser verde. Solo el San Roque tiene ese equipo y en otros países ya operan con otro método más nuevo, el láser Holmium. El verde vaporiza y el Holmium extrae tejido para biopsar.
Sí, así mismo.
Muy informada nuestra oyente.
Sí. Tal cual. Sí, son métodos para la cirugía de próstata benigna. Se hace la cirugía tradicional, que es la resección transuretral, que puede ser por un método que coagula y corta y coagula al mismo tiempo. Está el método del uso del láser, en el cual vaporiza, o sea, el tejido le toca con el láser y se hace agua. Y está el otro tipo de láser, que es el que se puede cortar y se puede extraer tejido para biopsar.
Sí, doctor, ¿y estos equipos hay solamente en un sanatorio en Paraguay o ya hay en otros, a nivel público?
A nivel público no hay.
Me parece que hay como un rezago importante, digo, a nivel público, doctor, porque hoy estamos hablando hoy de un señor, no sé, de Uraro Baná, ¿verdad?, que quiera acercarse a un hospital y hacerse algún tipo de estudio. Los hospitales públicos, ¿qué ofrecen hoy al hombre para tener un estudio acerca de cómo está la próstata?
Y los hospitales públicos hoy en día, tanto el hospital de clínica como la que depende de la Universidad Nacional, el Hospital Nacional y el Hospital, el Instituto del Cáncer, que depende del ministerio, y el Hospital Central del IPS, tienen todo el armamentario para hacer una cirugía de próstata, ya sea por hipertrofia benigna como por cáncer, ¿verdad? Los tres tienen todos los equipamientos. No tienen estos adelantos tecnológicos todavía, ¿verdad? Pero de que están entrenados para hacer y de que operan, sí. Y bueno, esa es una de las causas muchas veces de la larga lista de pacientes que están en espera de ser operados, ¿verdad?
Otra de las preguntas que hace la audiencia es, ¿qué pasa cuando un hombre se opera la próstata? Después de eso, ¿tiene incontinencia urinaria? ¿Hay alguna dificultad para las relaciones sexuales un hombre de 65, 70 años?
Si se operó de una condición benigna, generalmente no tiene complicaciones. La única complicación sexual es la poca o nula eyaculación, que es lo que se produce en la eyaculación retrógrada.
Pero no la erección, digamos,
no tiene por qué estar afectada la erección en absoluto. Si un paciente se operó por un cáncer de próstata, ahí sí es mucho más alta la incidencia de impotencia y puede haber cierta incontinencia, la que llamamos nosotros la incontinencia por estrés, o sea que uno hace un esfuerzo o al levantarse o al toser puede perder un poco, porque la próstata se extrae totalmente y se une directamente la uretra a la vejiga, ¿verdad? Ya no es el sustento, no es muy bueno.
Yo me acuerdo del anterior presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Se acuerdan ustedes que estaba en un acto público y de pronto se vio en que se había orinado, ¿verdad? Y él después contó.
Sí.
Y me pareció muy importante porque pasa que hay que también como mucha vergüenza de una situación así, y finalmente él explicó de la manera más natural posible que había sido operado
de un cáncer de próstata,
justamente.
Ahí también disminuye el tamaño de la vejiga, ya no es la misma anatomía de antes, ¿verdad? Entonces sí se ve afectado y puede ocurrir esos pequeños escapes de orina.
Pero también se orinó todo una vez en la escalera de la Casa Rosada.
Mira.
Y después, por supuesto, le trató el famoso doctor Puyberg
En España,
en Barcelona.
Pero
llamó la atención.
Bueno, acá me preguntan sobre el tema de la alimentación durante el tratamiento, dependiendo de si sea no sé si la palabra es correcta, benigno o maligno el caso, pero sí es importante también acompañar el tratamiento con una especie de dieta en particular.
No hay nada específico, ¿verdad? Nada específico para eso, ¿verdad? Lo que se recomienda siempre es evitar el exceso de alcohol, evitar el exceso de cafeína, porque puede irritar un poco más, o puede hacer las micciones un poco más frecuentes, pero...
El cigarrillo también.
El cigarrillo, pero nada así específico, que deja de comer esto o no coma aquello, ¿verdad?
Perfecto. ¿La vasectomía tiene alguna cuestión para el cáncer de próstata?
La vasectomía, en países donde se realizan a gran escala digo, porque yo por ejemplo estuve en Sudáfrica y allá nosotros hacíamos de rutina unas 20, 30 vasectomías por semana, ¿verdad?
¿En serio?
Entonces, si tomás esa población donde se hace mucha vasectomía, evidentemente vas a tener también pacientes que tengan cáncer de próstata, ¿verdad? Lo que no quiere decir es que porque te hagas la vasectomía vas a tener, ¿verdad? Es una de las variables de la estadística, no es tampoco un factor de riesgo en absoluto.
Dice, el cáncer de uretra en la mujer sería como el cáncer de próstata del hombre. Mi cuñada tiene cáncer de uretra y acá no se puede tratar porque nunca nadie tuvo en Paraguay.
No, tuvimos cáncer de uretra. Tuvimos varios cánceres de uretra femenina, ¿verdad?
Pero no lo que son pasa muy es que frecuentes.
No son frecuentes y son cirugías muy grandes, eso probablemente hay que hacer un tipo de tratarse, puede tratar, ¿verdad? A no ser que sea ya inoperable. Claro. Inoperable en el sentido de que esté muy fijo, ya no se pueda extirpar, pero habitualmente sí extirpamos la uretra y se le hace algún tipo de derivación.
Bueno, que consulte entonces, porque se puede hacer la consulta
sí,
acá.
Sí, se puede, sí.
Bueno, por último, porque ya tenemos que despedirle al doctor Cabañas, pero como dijiste al aire que ibas a contar la historia de los eunucos, y acá me dice que cuente el doctor el origen de los eunucos, me dice.
Contá el origen,
porque ya nos tenemos doctor, que ir a la pausa. Así que antes te escuchamos, doctor.
No, momento cultural.
Los eunucos, por dos motivos existieron los eunucos. Uno era porque en aquella época la iglesia no permitía que entren mujeres a cantar o en el coro, y se necesitaba voz fina. Voces entonces altas. Eso eran voz alta, pero
sopranos, mezzo.
Claro. Y la otra, lo que me lo había olvidado porque mencionó Euclides, es que los reyes le hacían eunuco para que cuiden su harem, básicamente, para que no tengan ningún deseo sexual. Y lo que se comprobó con el tiempo es que los eunucos, o sea, los castrados, nunca desarrollaban problemas prostáticos, ni cáncer de próstata,
ni otras afecciones.
Ni otras afecciones de la próstata.
Doctor Cabañas, como siempre, un placer escucharte. Espero que haya sido realmente de provecho para la audiencia, y por la cantidad de respuestas que hemos tenido, puedo decir que sí, de manera contundente. Estuviste muy callado, doctor Euclides Acevedo.
Porque estuve escuchando atentamente. Lo único que quiero decir es que después de lo último que explicó, eso de que castrado no tenés cáncer,
sí.
Prefiero nomás el cáncer.
Sí, sí. Porque, ¿para qué? ¿Para qué la vida?
Preferí el dedo nomás, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Gracias, doctor Cabañas.
No, al contrario.